Buenos días, bienvenidos a Summer en Español. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Le voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Dios mío, te pido que pueda enseñar tu palabra en esta mañana. Y Dios, te pido que tú sigas ayudando a Summer en Español, a tu iglesia, a ser un lugar donde la gente herida sea servida bien y sea bienvenida también. Y pido, Señor, por los que escucharán este mensaje, ayúdales a empezar a caminar hacia la sanidad que se encuentra en ti, Jesús. Ayuda, Dios, a aquellos que empezarán su camino hacia ti hoy. Porque sé, Señor, que el primer paso es bien doloroso, pero darles fuerzas para que tomen ese primer paso hacia ti, el buen pastor. Tú eres el buen pastor. Y Dios, te pido que en este momento todos estemos enfocados en ti y en ayudar a otros con tu palabra. Y te pido, Señor, especialmente que me des fuerza para terminar este mensaje hoy. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hebreos 12, 1, dice de la siguiente manera: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. Este es el mensaje, este es el sermón que nunca quise predicar. Este mensaje lleva mucho tiempo en mi mente, pero nunca he tenido la valentía ni la humildad para predicarlos, compartirlos con otros en ningún lugar. Pero hoy es el día. Hoy es el día. A veces las personas no están listas emocionalmente para recordar y lidiar con ciertos traumas o problemas. Y aunque creo que Dios no nos da una carga más pesada de la cual podamos soportar, la verdad es que muchas veces toma tiempo adquirir confianza en Cristo, valentía y humildad para confesar y manejar ciertos temas. Pero mientras más nos damos cuenta del amor de Cristo por nosotros, de la seguridad de su amor, de quien Él es, llega el día en donde podemos decir, finalmente puedo hablar de esto. Porque Jesucristo resolvió todos mis problemas y tus problemas, derramando su sangre en esa cruz, no solamente por el pecado que nosotros cometemos, sino por aquellos pecados que cometieron contra nosotros. ¿Por qué hablar de temas tan difíciles como el de hoy? Bueno, número uno, porque Jesucristo sana toda herida. ¿Por qué un tema tan difícil? Porque Jesús sana toda herida. Y número dos, porque hay muchas personas que han sufrido y sufren por esto, y mi deseo es ayudarles que experimenten sanidad en aquel que verdaderamente la da, Cristo Jesús. Y sé que el tema es delicado, pero yo les ruego y yo les imploro que me dé la oportunidad de escucharme hasta el final, que no me juzgue hasta escuchar hasta el final, porque aunque es un tema muy doloroso, Jesús te quiere sanar a ti también. Y si este mensaje te hace sentir incómodo, imagínate cómo me hace sentir a mí que estoy aquí compartiéndolo con ustedes. Así que no estás solo en tu incomodidad. Esto es muy duro para mí también. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar hoy de abuso sexual. Heridas, esperanza y sanidad. A veces las personas que han sido abusadas tienden a adoptar una memoria algo reprimida, o sea, no recuerdan ciertas cosas, y esto es provocado por la disociación. Disociación es un término clínico en donde alguien que fue agredido de alguna manera se disocia, se distancia mentalmente, se desconecta como un mecanismo de supervivencia y para aplacar su dolor. Y mi intención hoy no es que tú recuerdes tu dolor, mi intención es darte a conocer una manera donde puedes ser sano de una vez y por siempre. Y quiero empezar haciendo algo que creo es importante, y es definir en parte qué es el abuso sexual para saber que estamos en la misma página, que para saber de qué estamos hablando. Y esta definición proviene de un libro titulado Rid of My Disgrace, Libre de mi Desgracia, escrito por Justin and Lindsay Holcomb. Y es un libro fabuloso. Justin es un pastor en una iglesia muy sana, muy querida por nosotros. Y la esposa es una diaconisa allí en la misma iglesia y también fue coordinadora de servicios de un centro para víctimas de violaciones. Y el pastor Justin fue profesor de estudios femeninos en la Universidad de Virginia y es un especialista en agresión sexual y violencia doméstica. Y este es un buen recurso bíblico enfocado en Jesús que ayudará a las personas que han sido víctimas de abuso sexual. Después le estaré dando más recursos. La definición de abuso sexual que quiero usar de este libro es que es cualquier clase de comportamiento o contacto sexual donde el consentimiento no es dado libremente u obtenido mediante la fuerza, la intimidación, la violencia, la coerción, la manipulación y las amenazas. Es importante esta definición porque antes se usaba mucho la palabra violación y todavía se usa mucho, pero esta es una definición más larga y clínica y es importante que al observar su vida o la de su cónyuge o de la gente que conoce y ama, que usted entienda lo que le ha pasado a tal persona y use el lenguaje correcto, porque no queremos acusar a nadie falsamente ni tampoco queremos excusar falsamente a nadie. Y algunos de ustedes se preguntarán esta mañana, wow, ¿un mensaje entero sobre esto? ¿Qué relevancia tiene? He estado en muchas iglesias y nunca los oí hablar de este tema. Ya sea que usted se haya dado cuenta o no, el abuso sexual es una epidemia. Es mucho más común de lo que usted se imagina. Y permítame darles algunas estadísticas corrientes y verídicas. Una de cada cuatro mujeres ha sido abusada. Pero no es un problema de mujeres solamente. Uno de cada seis hombres ha sido abusado también. Y rara vez estos lo reportan por motivos de vergüenza, por pena. Es un problema que afecta a ambos, a hombres y a mujeres. Y solo se reporta del 5 al 40% de los casos, solamente. La agresión es más común en la cohabitación que en el matrimonio. Estadísticamente hablando, un novio tiene muchas más probabilidades de abusar sexualmente a su novia que un marido a su esposa. Lo que significa todo esto es que si el abuso sexual no ha sido parte de tu historia, al menos forma parte de la historia de alguien a quien conoces. Piénselo, ¿cuántos hombres usted no conoce? Uno de seis ha sido abusado. ¿Cuántas mujeres usted no conoce? Una de cuatro ha sido abusada. Conocemos a muchas víctimas sin saberlo, porque debido a la vergüenza esto le ha causado a la persona retener y hablar de este tema tan doloroso y delicado. Así que este mensaje es para todos, para ser sanos o para ayudarte a cómo ayudar a otros a emprender el camino de sanidad en Cristo Jesús. Y en nuestra iglesia queremos ser un lugar seguro, donde la gente pueda ser franca sobre lo que les pasó y encuentren esperanza, ayuda y sanidad en Jesucristo y en su pueblo aquí en Summer en español. Es asombroso observar cómo el abuso sexual se manifiesta en otras clases de sufrimiento también. Muchas veces hay pecados que son solo síntomas de una raíz de abuso sexual. Yo quiero hablar de cuatro máscaras que las víctimas de abuso sexual suelen ponerse debido a una crisis de identidad. Una de las preguntas que una víctima se hace a menudo es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y hay por lo menos cuatro máscaras o identidades que la persona asume, así como un actor y una actriz lee un guión y juega un papel. Una víctima trata de sobrellevar lo que le pasó jugando uno de estos cuatro papeles. El primero es la persona trabajadora y esforzada. Por supuesto, no significa que toda persona trabajadora y esforzada ha sido abusada, pero esta es una de las máscaras que una persona de abuso sexual asume. Y la lógica de tal persona es básicamente esta. Algo muy malo me pasó, pero yo soy una buena persona de esfuerzo y empeño, y aquellas son malas personas. Me hicieron algo malo, pero yo tengo que probarme que yo sirvo y soy una buena persona de esfuerzo y de empeño. Tienden a ser personas que llegan temprano al trabajo y son los últimos en salir. Trabajan muy fuerte, son muy fieles, son voluntarios en todo, son completamente fiables, a veces son muy organizados porque se trata de estar en control. Como ellos no tuvieron control de lo que les pasó a ellos y es algo tan trágico, ellos ahora quieren tenerlo todo bajo control ellos. Y siente que gran parte de su vida estuvo fuera de control y por eso quieren mantenerlo todo así. Y esto no solo pasa en víctimas de abuso sexual, sino en víctimas de abuso verbal. Gente que ha sido despreciada por sus padres. Piensan, mis padres no me apreciaron, así que yo no me daré a conocer. Todo tiene que estar bajo mi control. Porque han asumido una identidad. Y ellos no quieren ser heridos otra vez. Tienen a ser personas morales, obedientes, acatadoras, responsables. Por fuera son buenas personas de esfuerzo y empeño, pero por dentro tienen serios problemas. Como les dije, no hay nada de malo en ser una persona de esfuerzo y de empeño, pero el motivo que tienen detrás de ser personas esforzadas es malo porque no han sanado. Tratan de demostrar, soy una persona emprendedora y lo que me hicieron no me afecta para nada. Mira, no me afecta. Mira cómo yo trabajo. Mira cómo yo he hecho para adelante. Cuando en realidad la motivación de tanto esfuerzo es porque no han sanado y sí están afectados, pero no quieren ni saben cómo enfrentar ese pecado. A veces los más fieles, los más generosos y los que más sirven son los que más sufren y se esconden detrás de ese servir y de esa fidelidad. Como su identidad ha sido dañada por el abuso sexual o verbal, usted se encarga de tomar una identidad que lo identifique como alguien que no ha sido afectado. Pero gracias a Dios que Jesús no solamente nos salva, Él nos da una nueva identidad que nos sana. Segundo, está la persona muy religiosa. Estas personas hacen que todo sea demasiado espiritual. Todo es un asunto espiritual para ellos. Suelen a tomar pasajes bíblicos fuera de contextos. Hablan de Satanás y sus demonios y de la soberanía de Dios y que Él lo va a arreglar todo y que cuando Dios cierra una puerta, Él abre otra y que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y que yo soy más que vencedor en Cristo. Y a pesar de que todos esos versículos son ciertos porque es la palabra de Dios, ellos tratan de usar una cultura religiosa para esconder su pasado, para no venir a la luz, para no humillarse y no ser transparentes, para negar y esconder el dolor que hay en su corazón. Y les preguntas, ¿cómo estás? Y te dirán, Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a aquellos que los aman. Y yo les respondo y les digo, pero no me has contestado mi pregunta. ¿Cómo estás? Estás usando la teología como si fuera una hoja de higuera para esconderte y ni siquiera puedo conocerte. Sé lo que piensas, pero no sé quién eres. Hay una máscara que tapa dolor. Personas que dan su opinión, dicen lo que piensan, pero no se dejan conocer. A veces algunos se vuelven excesivamente religiosos, y en mi experiencia, algunas de las personas más devotas, más religiosas, más hiperespirituales, al irlas conociendo de veras, han sido personas con un pasado de abuso y aún no han resuelto eso. Su devoción y religión es una máscara para esconder el dolor. Otra máscara que suele usar alguien que ha sido abusado o abusada es la persona fiestera o humorística. Un pastor me contó de una chica que llevaba un estilo de vida desenfrenado y él le preguntó, ¿por qué haces eso? Ella lo miró y le dijo, soy una muchacha sucia y por eso hago cosas sucias. Y eso era lo que su abuelo le hacía decir cuando salía de su cuarto de noche después de abusarla. Ella decidió que esa era su identidad, una muchacha sucia, y decidió ser excéntrica. Ella era la vida de cada fiesta. Y este pastor me dice que ella en realidad era una chica sociable, chistosa, divertida y que tenía un sentido del humor fabuloso, pero el problema es que para ella todo era un chiste. Nunca podía hablar seriamente de ella. Todo era un chiste. Y siempre estaba lista para volverlo todo en una fiesta y chiste y convertirse en el centro de atracción. Y no hay nada de malo en tener buen sentido del humor, ni salir y disfrutar de la compañía de otras personas, pero ¿será esa una máscara? ¿Será una careta? ¿Quién en realidad eres? Y quizás algunos sean así. Todo es un chiste para ti cuando alguien te empieza a hablar de cosas personales. Cuando alguien quiere acercarte a ti y acercarte y confrontar tu pecado con amor, cambias el tema o rematas con otro chiste. Pero Dios quiere sanarte. Cuarto, la persona fuerte. La persona fuerte razona lo siguiente. Alguien se me acercó y me causó mucho dolor. Y yo me aseguraré de que nadie jamás me haga daño. Estas personas pueden ser físicamente intimidantes. Pueden ser emocionalmente alguien que intimida. Pueden ser verbalmente intimidantes también. Le dicen a otros, guarda tu distancia, no te pases. Hasta ahí. Muchas veces son fríos y distantes. Nunca se abren. Son antisociales. Otras veces tienen un aura que los rodea que otros a su alrededor notan, que dice, no te acerques mucho. Si uno empieza a importunarlos de alguna manera, se sienten incómodos y esa persona con la máscara de fuerte buscará vengarse de ti. Son feroces, pero no porque en realidad son fuertes, sino porque son como aquel animal lleno de miedo y herido que ataca y hiere por miedo, no porque es fuerte. No están dispuestos a verse como personas débiles. Imposible verme como una persona débil, porque eso les recuerda que fue forzado, forzada, que fue abusado y abusada. Y su corazón es duro y no te has dado cuenta que el Evangelio de Jesucristo empieza a sanarte cuando empiezas a ser sincero por primera vez con Dios. Te abres a Él y le dices, soy débil, estoy herido, estoy herida. Hace un tiempo atrás, alguien me mandó un texto con una gran pregunta ahí. No es justo a veces que me manden un texto con preguntas que requieren 2 horas de contesta, pero el texto fue, pastor, ¿quién es una persona fuerte espiritualmente? ¿A qué tipo de persona se le describe como fuerte? Y mi respuesta fue un texto algo largo y fue esta. Un fuerte es alguien débil. El pobre de espíritu, Mateo 5. Los que no confían en sus obras, ni en sus logros, ni en sus desempeños, sino en la obra, el logro y el desempeño de Jesús por ellos. La fe cristiana no se basa en nuestra infiel devoción a Dios, sino en la fiel devoción de Cristo por nosotros. El énfasis es la fuerza de Jesús, no la nuestra. Eso nos hace fuerte. La fe cristiana no se trata de la vida del cristiano, sino de la vida de Cristo. Solo así dejamos de vivir nosotros y empieza a reinar Cristo, porque ya no se trata de mí. Cuando Jesús luce como el fuerte en tu vida y no tú, has empezado a ser fuerte. Has empezado a caminar en su reino, porque todos somos débiles. Y mientras más débiles en nosotros mismos, más fuertes somos. Estas son cuatro máscaras de muchas que una persona que ha sido abusada suele ponerse, pero mi pregunta hoy es que dejes de ver hacia los demás. Y ¿qué tal tú? Para los que son víctimas de diferentes índoles, ¿qué máscara te pones? ¿Qué papel juegas? ¿Qué identidad has asumido? Cuando se trata de nuestra identidad determina nuestro testimonio, determina lo que pensamos y lo que pensamos determina cómo vivimos. En realidad solo hay tres opciones: lo que hice, lo que me hicieron, lo que Dios hizo por mí en Jesucristo. Si se trata de lo que nosotros hacemos, tratamos de ser buenas personas de esfuerzo y empeño o personas bien religiosas. Y lo que haces para Dios tiene que ver contigo, no con Dios. Porque estás tratando de ser una buena persona y una persona digna. Y estás tratando de redimirte a ti mismo y de sanarte a ti mismo. Y no puedes porque estás enfermo y has sido herido y herida. Si vivimos definidos por algo que nos hicieron, entonces quizás serás una persona fiestera, humorística, o una persona fuerte pero superficial. Y serás así para decirte a ti mismo y a ti misma: estoy estropeado o estropeada, pero al menos puedo divertirme. Me lastimaron una vez, pero me protegeré de aquí en adelante. La realidad es que tu identidad nace o del mal que has hecho, o del mal que te hicieron, o de lo que Dios hizo y dejó que le hicieran a Cristo en tu lugar. O permítamelo decírselo de esta manera, y esto es tan importante. Hay tres voces constantes dentro de una persona que ha sido abusada. Constante. Y esas son: la voz de quien te abusó, tu propia voz, lo que te dices a ti acerca de ti mismo y acerca de otros y acerca de Dios. Pero hay una tercera voz y es la voz de Dios. Y todos escogemos cuál voz escuchar y cuál creer como la verdad. Y yo estoy aquí hoy para ayudarte a creer la única voz que es verdad de esas tres voces, la voz de Dios. Uno que ha sido abusado empieza a sanar cuando empieza a escuchar y creer sobre todas las otras voces la voz de Dios. Creer la voz de Dios por encima de la tuya, por encima de aquella persona que te abusó. Es la única voz que restaura todo lo roto, que sana todo lo herido, que sana tu dolor. Y tú me preguntas, ¿cómo yo sé esto? Y antes de seguir, quiero compartirles algo que no creo tenga la fuerza de poder compartírselo. Así que le he pedido a mi esposa, Abby, que pase y me ayude con esta siguiente parte. Pasa, mi amor.
Yo sé que Raúl me pidió que lo ayudara a compartir lo siguiente, pero porque no tiene la fuerza para hacerlo todavía. Pero honestamente, yo no sé si yo tengo la fuerza tampoco, pero yo lo amo tanto y quiero honrarlo. Y aquí voy. La semana pasada Raudel habló acerca de sacar la basura y la importancia de sacar todo lo que uno tiene adentro para ser completamente restaurado. Y sabes, Raudel no es un hombre que le predica a ustedes solamente. Él se predica a sí mismo constantemente y él trata todo lo que él pueda para aplicar y hacer todo lo que él predica. Y hace poco acostamos los niños temprano, como de costumbre, y después él me pidió que habláramos de cara a cara, como también él nos ha enseñado. Y esa noche él me confesó, después de tantos años conocerlo, que él fue abusado sexualmente cuando niño por un hombre mucho mayor que él. De repente algunas cosas en nuestro matrimonio cobraron sentido. Yo digo eso porque los secretos sí afectan relaciones. Él compartió conmigo cómo después de este evento horrífico, que él luchó tantos años con pensamientos que lo trataban de confundir acerca de su hombría, sentimientos de venganza, amargura, resentimiento, odio y por supuesto dolor. ¿Y cuál fue mi reacción de todo esto? Bueno, mi reacción fue gran tristeza. Me enojé tanto porque algo así tan feo le pasó a mi esposo. Me sentí tan impotente de, como madre, yo sé que soy mamá, de no poder ayudarlo. Quería borrarle de su memoria todo lo que a él le había pasado y quisiera borrar de su mente todo lo que le pasó. Y no puedo. Claro, empecé a llorar profundamente, atónita. Me conmoví tanto. Y fue una noche donde con mucha valentía y mucha humildad, él sacó toda la basura que él tenía dentro, todos los secretos, lo sacó a la luz. Y uno de los secretos fue este, que fue abusado. Y fue una noche de muchas lágrimas, pero sabes, fue una noche de mucha oración y también una nueva etapa de intimidad en nuestra relación, una cercanía como nunca antes. Y después de oír su historia, estoy tan convencida que Dios sí sana. Dios sana. Mira lo que Dios ha hecho en su vida, como Él lo ha levantado, lo ha usado tantos años, a pesar de lo que le pasó. Él siempre habla de mí y dice qué esposa soy y tal y tal, pero y que no merece una esposa como yo, pero yo no merezco un esposo como él. Él es un hombre maravilloso, un padre maravilloso, un esposo, y yo no lo merezco a él tampoco. So, ese testimonio no es de acerca de él, es acerca de Jesús. Lo que estamos hablando es acerca de Jesús y lo que Jesús puede hacer. Él es tu Salvador también. Y Él te puede limpiar también con su sangre. Él limpia todo pecado y después Él hace todas las cosas nuevas. En Cristo hay esperanza para ti. Hay esperanza para todos. Solo necesitas ser valiente y humilde y venir a la luz, sacar la basura para que Dios también te sane.
Gracias, mi amor. Esta es la primera vez que cuento eso en público. Y gracias a mi esposa por ayudarme a hacerlo. Y se las cuento aquí porque ustedes son mi familia. Ustedes son la iglesia de Cristo y ustedes son mi familia. Yo estaré con ustedes que han confiado en Cristo toda una eternidad. Somos una familia. Entonces, ¿qué papel juega Jesús en todo esto? Porque hasta ahora no hay buenas noticias. Necesitamos un poco de buenas noticias. Y yo quiero decirle tres cosas relacionadas con Jesús y este tema. Y la primera es que Jesús perdona todo pecado. Y algunos de ustedes al oír esto dirán, yo no soy la víctima. Yo soy el que agredí. O puedes que seas ambas cosas. Puedes que te hayan herido y después tú hayas herido a alguien más. Y vives amargado desde que esto te pasó. Y quiero que tú sepas que yo conozco tu dolor, que yo conozco las pesadillas. Pero hay uno que lo conoce más que yo. Hay uno que vino y conoce tu dolor más que yo. Yo quiero decirte, ¿qué hacer con esa amargura? Primera de Juan 1 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto tiene que ver con ser abiertos, con honestidad y con autenticidad, con dejar de vivir con máscaras, con asumir identidades falsas, lo cual requiere humildad para que puedas decir, está bien, este es mi pecado, esto me pasó, y esto es lo que hice. Eso es ser honesto y transparente. Y yo admiro tanto a mi esposa, le doy gracias a Dios por ella, por ayudarme a contar mi historia, porque hoy estoy caminando en la luz. Estoy diciendo, me pasó esto, pero este no es el final de la historia. Y al hacerlo, oro está invitando a otros a hacer lo mismo y venir a la luz para que sean sanos también. Ha sido extraordinario el respaldo que he recibido de mi esposa después de hablarle de un tema tan delicado y doloroso para mí. Y hoy, iglesia, conozco la gracia de Jesús un poquito más porque mi esposa Abby ha reflejado su gracia en nuestra relación de una manera increíble. Me he desahogado de todos mis secretos y ella todavía me ama. Solo la gracia de Jesús nos recibe con tal amor. Dice el versículo, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Si no andamos en luz, no hay comunión. Puedes vivir bajo el mismo techo, pero no hay comunión. La honestidad une a las personas, no fingiendo las cosas más, no jugando más papeles como si uno fuera actor, no escondiéndose detrás de hojas de higuera. Por venir a la luz, ser honestos y decir, esto fue lo que hice y esto fue lo que me hicieron. Y yo te invito a hacer esto con tu cónyuge, con un consejero bíblico, un líder confiable de la iglesia, con un amigo de confianza que te va a apuntar y conoce la gracia de Cristo, y tendrás una relación más estrecha que antes si crees la palabra que viene de Dios. Al hablar de los pecados que hemos cometido, de los pecados que cometieron contra nosotros, andamos en luz. Tenemos comunión unos con otros, como dice el versículo. Desarrollamos relaciones verdaderamente auténticas, incluyendo nuestra relación con Dios. Vamos más allá de un simple saludo, como esos saludos tontos que suelen suceder. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oh, muy bien, ambos estamos muy bien, menos mal. No hay nada más que decir, adiós, que tengas una linda vida, porque estamos de lo mejor. No, hermanos, salgamos detrás de las máscaras. Y para eso tenemos una comunidad pequeña, íntima, y las llamamos grupos de estudios bíblicos. Si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, sus hijos, nos limpia. ¿Cuánto pecado? Todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, no he hecho nada tan malo y no me han hecho nada tan malo a mí. Si decimos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos. De hecho, fácilmente podemos creer esa mentira. Nada malo me ha pasado y no me han hecho nada muy malo, así que menos mal que
que no es nada muy grave, nuestras vidas están bastante bien y sencillas. Siga, pastor, con las necesidades que tienen otros, que tienen grandes problemas, porque los nuestros no son tan grandes, son fáciles. Hermanos, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Satanás, dice la Biblia, es llamado el engañador. Su trabajo es engañarnos para que nos engañemos nosotros mismos y vivamos destruidos. Pero Jesús es la verdad y Él vino para darte vida y vida en abundancia. ¿Quieres tener vida? Ven a la luz. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, no estamos caminando en la verdad cuando minimizamos el pecado que cometemos y el pecado que han cometido contra nosotros. A la gente le gusta confesar solo parte de su pecado. O les gusta confesar solo parte del pecado que cometieron contra ellos porque nos sentimos avergonzados. Pero Dios nos pide que digamos toda la verdad para que podamos lidiar con la realidad de nuestro corazón y ser sanos al entregárselo todo a Él en vez de engañarnos a nosotros mismos y vivir por fuera muy bien y por dentro muy mal por años, aún dentro de la iglesia. La confianza y la clave para venir a la luz es esta. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La idea aquí es esta, que por causa de los pecados que cometemos, todos merecemos la muerte y el infierno. Y sé que no es popular decir eso y en muchos sitios les dirán, no, mira, eres básicamente una buena persona, no te preocupes mucho por eso. Dios ama a todo el mundo, estarás bien. Permítame decirle que toda persona es mala, es enemigo de Dios porque no hemos rebelado contra Dios y va rumbo a una separación eterna de Dios a una velocidad asombrosa. El infierno es la ira activa de Dios, un Dios justo y santo contra el mal. Y dígame algo, ¿acaso usted no alaba a Dios porque no mira este mundo de injusticia, de traiciones, de violaciones, de agresión, de abandono? ¿Acaso usted no le da gracias a Dios que Él no mira este mundo así y no dice, ah, qué importa, nada, son buenas personas? No son en realidad malos. Menos mal que Dios no lo mira así. Menos mal que Dios lo mira como un padre miraría a sus hijos cuando son agredidos. Y Él como padre bueno y santo y perfecto y como aquel que no es el autor del mal, Él mira este mundo y dice, no, eso me duele, me enoja. No puedo tolerar eso para siempre, pondré un fin a esto. Y perdone que sea tan directo, porque los amo, pero algunos de ustedes están en grave peligro. Con una máscara que no hay quien se las quite. Y yo oro por ustedes. Y van rumbo a una separación de Dios eterna. Tu rebelión contra Dios aquí será tu rebelión contra Dios una eternidad en el infierno. Están viviendo en el camino de la ira de Dios. Pero la buena noticia es que Dios vino en la persona de Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Dios vino como hombre, vivió como nosotros, pero sin pecado. Sin embargo, aunque Él vivió sin pecado, pecaron contra Él constantemente. Y Él reemplazó nuestro lugar en la cruz y sufrió y murió por nuestros pecados y por los pecados que cometen contra nosotros. En la cruz, la justicia y la misericordia se besaron. Todo abuso y todo pecado merece muerte. Lo asombroso es que Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Él que nunca pecó, echó sobre Él todo el pecado de la humanidad. ¡Qué misericordia y amor! Por eso digo que la justicia y el pecado se besaron en la cruz. La sangre de Jesús pagó y limpió nuestros pecados. Así que amigos, permítanme decirle que habrá justicia para todos nosotros. Ya sea en la cruz de Jesús o en el infierno, y nadie saldrá con las suyas en lo absoluto. Para quienes son víctimas de la agresión y el abuso de varios tipos, al perdonar a alguien no estás diciendo que está bien. Lo que estás diciendo es que lo dejas en las manos de Dios y créeme, esa es justicia suficiente. Lo dejas en manos de Dios, lo cual significa que Jesús murió por eso. O ellos se arrepienten y aceptan la gracia de Jesús o morirán e irán al infierno por eso. Pero de cualquier manera se resolverá el problema o en la cruz o en el infierno. El que me abusó a mí y no tenemos amnesia, recordamos, ya no lo veo como un monstruo, sino como otro pecador que también necesita la sangre y la gracia de Jesús, como la necesité yo también para ser limpio y sano. Todos somos pecadores por naturaleza y por voluntad, y necesitamos saber que nuestro pecado es algo tan grave que requirió la muerte de Jesús. Por eso no es bueno minimizarlo. Por eso no es bueno decir, no, no fue tan grave. Sí lo fue, sí fue grave, tan grave que Jesús tuvo que morir por eso. Así de grave es el pecado. Pero Jesús puede perdonar todo pecado y sanar el pecado que cometieron contra ti. Jesús puede perdonar todo pecado, hasta los más horribles. No solo perdona a la gente, las cambia para que dejen de pecar y empiecen a adorar y servir a Dios. ¿Conoces a Jesús? ¿De veras? ¿Detrás de qué personalidad lo conoces? ¿Lo conoces tú? ¿Tus pecados han sido perdonados o estás viviendo en el dolor o en el camino de la ira de Dios? Jesús perdona todo pecado. Pero necesitamos hablar de nuestro pecado, venir a la luz. Necesitas hablar con Dios acerca del pecado, andar en luz, ser honesto con Dios, ser franco. Significa ser honesto con tu cónyuge. Si no estás casado, con alguien de confianza que conozca la gracia de Jesucristo. Pero Dios te pregunta, ¿quién eres? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hicieron? Jesús perdona todo pecado. Segundo, Jesús no solamente perdona todo pecado, Jesús limpia todo pecado. Y no es lo mismo, porque Él llevó sobre sí mismo toda nuestra vergüenza. La razón por la cual me tomó tantos años venir a la luz, por la vergüenza que sentía dentro de mí. Pero conocer el Evangelio me enseñó que Jesús llevó toda mi vergüenza en esa cruz. Él no solamente perdona los pecados que yo cometí, Él llevó la vergüenza que yo tenía por dentro a esa cruz también. Una de mis grandes frustraciones con la presentación del Evangelio en muchos lugares, si es que se predica algún Evangelio, es cuando solo dicen, usted es pecador y si se arrepiente de su pecado y confía en Jesús, Él lo salvará. Y eso es absolutamente cierto, pero está incompleto. ¿Qué de aquellos que son víctimas del pecado de otros? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno cuando lo golpean, cuando lo traicionan, cuando lo abusan, cuando lo violan? ¿Qué hace uno? No puedo arrepentirme de un pecado que yo no cometí. ¿Qué hace uno? Escuche, Jesús no solo perdona pecadores, sino que también Él limpia a las víctimas tomando nuestra vergüenza, Él nos limpia. Su sangre no solamente nos perdona, también nos limpia de todo pecado. Aquellos que cometemos, nosotros sí, pero también aquellos que cometieron contra nosotros. ¿Sabe lo que produce todo pecado? Vergüenza. Produce vergüenza. Lo vemos al principio de Génesis 2, donde Dios creó a nuestros primeros padres perfectos y dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea que antes que el pecado entrara al mundo no había vergüenza. Tan pronto pecaron, se taparon, se escondieron el uno del otro y se escondieron de Dios. Y eso es lo que sigue sucediendo hoy. Te escondes de tu cónyuge, te escondes de Dios, te escondes de todos. Eso es vergüenza. No quiero que Dios me vea, no quiero que tú me veas. No quiero ser conocido, no quiero que conozcas quién en realidad soy. Porque la intimidad significa lo que ves en mí. Y no quiero ser visto porque mi realidad no es nada bonita. Las personas avergonzadas tienden a recluirse, a apartarse, a esconderse. O se esconden detrás de una máscara de las cuales le dije. O detrás de una identidad y presumen para esconder la vergüenza que sienten. No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes sienten vergüenza por lo que han hecho? ¿Y cuántos de ustedes sienten vergüenza por lo que le han hecho a ustedes? Uno se siente sucio, ¿verdad? Un consejero cristiano que ayuda a víctimas de agresión sexual me dice que lo primero que sienten las personas después de ser abusadas, ¿sabe qué es? Un parámetro. Quieren ducharse. Quieren ir a un baño y ducharse. Y tiene sentido porque va de acuerdo con la necesidad de nuestra alma que grita porque seamos limpios. Ya hayamos sido abusados o no, nuestra alma grita por ser limpio. Muy dentro de nosotros sabemos que estamos sucios. por pecados que hemos cometido, por pecados que han cometido contra nosotros. Nuestra alma, mente y corazón grita por ser limpio. Quizás por eso me guste a mí limpiar tanto, no sé. No solamente uno siente vergüenza, uno siente un peso grande también. Después que vine a la luz ante Dios y ante mi esposa y confesé lo que había pasado, entre otras cosas que pasaban dentro de mí, una de las cosas más sorprendentes fue lo liviano que me sentía el próximo día. Jesús quitó ese peso que me agobiaba. Y vamos al texto que leímos al principio. Por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Note esto: despojémonos también de todo peso, su vergüenza, el pecado que cometieron contra usted es como un peso, es como una carga agotadora, yo sé, como una ancla emocional. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que es algo que te asedia, algo que te persigue, algo que te rodea, algo que siempre está ahí. Usted sabe lo que estoy hablando, está siempre en la mente. ¿Qué hacemos? Lo próximo que dice la palabra: corramos. Corramos, no cojeando, sino corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, está bien, corramos, pastor, pero ¿para dónde vamos a correr? Llevo corriendo 35 años, ¿para dónde voy a correr? No he podido encontrar sanidad, no he podido encontrar libertad. ¿Para dónde voy a correr y ser libre de toda la miseria y ataques dentro de mí? Corramos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un corredor corre hacia la meta porque la meta es su victoria. Un esclavo y un herido por el pecado encuentra su victoria y su libertad corriendo hacia Jesucristo. Esa es la meta. Despojémonos también de todo peso y el pecado que nos persigue. ¿Cómo? Corriendo. ¿Dónde? A Cristo Jesús. Es Jesucristo quien te libra de todo peso de pecado, porque Él ya tomó ese peso en tu lugar en la cruz. Él ya pagó por ese peso. No tienes que pagarlo tú. Es Jesucristo quien te despoja y te desprende de cualquier pecado que te persigue. Él sufrió la cruz, dice, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Usted sabe qué significa eso? Que Él venció sobre la muerte y sobre el pecado. Y te hace libre aquí y ahora. Y Él pronto viene a buscarte y a mudarte a un mundo nuevo y tierra nueva, donde no habrá más llanto ni más dolor. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Por qué trae contradicción? Porque Él no tenía que morir. Él nunca pecó. Pero Él echó sobre Él mismo toda tu vergüenza y toda mi vergüenza. ¿Qué contradicción? ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse. Tenemos un Dios. Para los que luchan contra la vergüenza del pecado que cometieron contra ustedes, o que ustedes mismos cometieron, tenemos un Dios que ha entrado en la historia humana por voluntad propia y decidió ser avergonzado y victimizado en nuestro lugar. Jesús fue victimizado emocionalmente, verbalmente, espiritualmente, fue abusado físicamente, fue agredido, fue a la cruz y fue avergonzado. Dijeron cosas horrendas de su carácter, cosas completamente falsas, fue desnudado casi por completo, algo tan vergonzoso para cualquier hombre o mujer, fue condenado como un criminal, fue golpeado, fue maldecido, le escupieron, se burlaron de él, lo crucificaron, fue avergonzado. En la cruz Él tomó nuestra identidad de esclavos al pecado y heridos por el pecado, para que tú y yo jamás tuviéramos esa identidad más, sino que ahora tuviéramos su identidad: justos, salvos, santos, limpios ante Dios por la sangre de Jesucristo. Nación santa y pueblo santo, no porque ninguno de nosotros seamos santos, sino porque Él nos hizo santos. y limpio. Jesús no solamente te perdona, Él te limpia y te justifica para presentarte ante Dios como alguien justo y limpio. En la cruz Él se arropó de nuestro pecado y te arropó de su justicia, de su perfección. No importa cuál haya sido tu pecado. Aquel que confía en el Hijo de Dios es vestido de blanco porque su sangre fue derramada para redimirnos. Yo no merezco el vestido de blanco, ni usted tampoco, pero Él nos los quiso dar y nos viste de blanco. Porque Él no pecó y se dio por nosotros. Los pecadores necesitan saber que cuando Jesús fue a la cruz tomó sus pecados. Las víctimas necesitan saber que cuando Jesús fue a la cruz tomó su vergüenza. Y que ambas cosas murieron en el cuerpo de Jesús aquel día. Por lo cual hay perdón de pecado y la vergüenza es quitada por medio de la obra y la persona de Jesús. Ya no somos víctimas, no. Esa es una identidad equivocada. Eso es yo escuchar a mi propia voz. Eso es yo escuchar a la voz de aquel que me abusaba. No, ya yo no soy víctima. Yo voy a escuchar la voz de mi Salvador. Yo soy un hijo de Dios limpio por la sangre de Jesucristo. Y como pastor de ustedes, con desespero y gran anhelo, deseo que reciban esta gran verdad. Porque si no, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Se sentirán perdonados, pero siempre se sentirán avergonzados. Y yo no quiero que usted se sienta avergonzado. Porque Jesús murió por tu vergüenza también. Y cojearás en vez de correr la carrera que le fue puesta por delante. Y tus ojos no estarán puestos en la esperanza de Cristo, sino en la desesperanza de esta vida. Pero aquel que confía en Cristo, su desgracia se convierte en gracia. Se convierte en un testimonio de la gracia de Dios, así como Dios lo hizo conmigo. Y por último, Jesús limpia toda deshonra. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia usa como yo diría 12 o más palabras para denotar la mancha que deja el pecado, deshonra, suciedad, inmundicia, sobre todo para los pecados cometidos contra nosotros. Y si usted lee el Antiguo Testamento, se preguntará, ¿por qué tienen que limpiar sus casas tantas veces y seguir los ritos de limpieza y todo ese sistema para limpiar las casas y los vestidos de inmundicia y de suciedad? Es para mostrarnos que el pecado es así. El pecado se mete en todo y lo ensucia. El pecado destruye, lo profana todo, lo hace asqueroso. Y aunque tratemos de mantenernos limpios y mantener nuestras casas limpias, no podemos. Jesús necesita limpiarnos de toda nuestra injusticia. Un pecador tratarse de limpiarse a sí mismo es como limpiar un piso con agua sucia. Necesitamos que el perfecto Hijo de Dios nos limpie. Y yo traté, con religión, con moralidad, con fuerza, con lo que usted quiera. Traté de limpiarme y no era libre y no era limpio. Porque tuve que decir, Señor, soy débil, solo tú me puedes limpiar. Solo tú me puedes hacer alguien nuevo. Y mi vida no está definida por lo que un humano hizo. Mi vida está definida por lo que tú, el Hijo de Dios, hiciste por mí. Algunos de ustedes se sienten muy deshonrados, perjuiciados y quebrantados, pero Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, hermanos, si los hablamos con Dios y con alguien de confianza, empezando con nuestro cónyuge, Él es, ¿qué? Fiel. Y yo me paro ante ustedes como un testimonio vivo de que Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Cualquier pecado que usted haya cometido, Jesús puede perdonarlo y lo hará hoy. Si usted se aparta del pecado y corre y confía en Él. Pero el versículo no termina allí, gracias a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y, aleluya, gloria a Dios por ese y limpiarnos de toda maldad. Lo que en realidad te limpia por completo es Jesús, Él limpia. Lo más profundo del corazón hasta el alma. Él penetra hasta los tuétanos. Y Él saca toda esa basura y te limpia por completo. Pero tú tienes que estar dispuesto a sacar esa basura. Es limpieza de toda maldad, toda, toda. Cada vez que te venga un pensamiento del pasado, dite, Jesús me limpió de toda maldad. Él tomó mi vergüenza y mi maldad. Cada vez que veas una ropa limpia que estaba sucia antes y ahora está limpia, dale gracias a Dios y dile gracias a Jesús porque me has limpiado de toda maldad. Cada vez que estás lavando los trastes que quedan limpios, dice, gracias, Señor, porque tú me has limpiado más que estos trastes. Cada vez que barras o pases la aspiradora, qué lindo tú eres, Jesús, que me limpiaste de toda maldad. Y dicho sea de paso, esto es lo que simboliza el bautismo cristiano por inmersión en el agua. Que Jesús vivió, murió, fue enterrado y resucitó. Y así como el agua nos limpia de mugre, Jesús nos limpia de toda maldad. En Cristo estás limpio y limpia. La historia humana termina en Apocalipsis con aquel que vino para vestirte de blanco. No porque tú fuiste perfecto, sino porque Él fue perfecto. Esa es tu identidad, Cristo. Tu identidad no depende de lo que hiciste, de lo que te hicieron. Tu identidad está determinada por lo que Jesús ha hecho por ti. ¿Y qué hizo Él? Él te limpió de toda maldad. Y para los cónyuges de víctimas de abuso sexual, quiero darte unos consejos. Primero, el afecto y la intimidad demoran más tiempo con alguien que ha sido abusado, abusada. Pero llega a ser más profundo porque alguien que ha sido herido será cauteloso, pero cuando se entrega por completo de una manera única. Sea paciente. Segundo, Dios no le ha dado una aflicción a usted, no. Le ha dado una misión. Dios no nos ha dado una aflicción, nos ha dado una misión. Este mundo es cruel, pero tenemos un Salvador que sana y restaura todas las cosas. Y a veces me siento que en solo 35 años de mi vida he tenido una larga vida de cosas como las que les di a conocer hoy y otros sufrimientos también. Y yo no sé cuántos sufrimientos me quedarán en esta vida. Yo no sé cuántos sufrimientos me queden por pasar el resto de mi vida aquí. Pero una cosa sé, y es que mi Redentor vive y la promesa que tengo en Jesús es más grande que todo lo que este mundo me puede hacer. Que me hagan lo que quieran. Yo tengo una promesa en Cristo Jesús y pronto estaré en casa con Él. Sepa usted que Dios no causa estas cosas. Él no es el autor del mal. Él es un Dios bueno y santo. Él es amor. Dios no hace que sucedan estas cosas. Él mandó a su Hijo Jesús para que estas cosas que pasan en este mundo lleno de pecado no sean el fin de nuestra historia. No puede ser que Dios no te ama. Porque cuando miras atrás, ves a Jesús. Cuando miras arriba, ves a Dios. Cuando miras hacia adelante, ves tu promesa en Cristo Jesús. En Cristo hay una nueva historia y un futuro mejor. No te tienes que quedar con esta historia. Yo tengo una misión, mostrarle la salida y la sanidad a otros que han pasado lo mismo y peor que yo. Y esa salida y esa esperanza es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos limpia de todo pecado. Yo quiero que hoy mismo tú tomes tu primer paso hacia esa sanidad. Y por favor, tome en cuenta lo siguiente. ¿Qué decir y qué no decirle a una persona que ha sido abusada? Por favor, nunca le diga a alguien que confiesa algo así, cosas como, ¿por qué no me dijiste eso antes? ¿Por qué te molesta tanto todavía si eso pasó ya hace muchos años? Deja de llorar y supera eso ya, déjalo atrás. ¿Por qué no te defendiste? ¿Cómo lo dejaste hacer tal cosa? Tampoco le digas, yo voy a herir a esa persona, me vengaré por ti. No le digas a más nadie lo que te pasó, que quede entre nosotros. What? No le digas, ¿será que secretamente habrás disfrutado de tal cosa? Usted no dice ninguna de esas cosas. Lo que usted dice es, te amo, no importa lo que te haya pasado. No importa lo que me confieses, te amo. Estoy contigo hasta el fin, sin importar que haya en tu pasado. En Cristo sanarás, sanaremos juntos. Estoy aquí por ti. Eres tan valiente y te admiro por decir la verdad. Tú eres más bella, más bello para mí hoy que antes. No pretendo entender lo que sientes, pero estoy aquí contigo, trataré de entender. La gracia de Dios y el amor de Cristo nos sostendrá, te sostendrá. Te acompañaré a ver un consejero si quieres, iré contigo, lo que tú quieras. Y quiero que sepas que no fue tu culpa. Eso es lo que usted dice.